Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Génesis capítulo 16, y en esta oportunidad vamos a estudiar la vida de Ismael, la vida de Ismael. En el versículo 1, Génesis 16:1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva. ¿De dónde era la sierva, mis amados hermanos? Abusado con esto para las preguntas, ¿verdad? Las preguntitas que vamos a hacer. Era egipcia, ¿y cómo se llamaba? Agar. Versículos, vamos a leer uno por uno, papá. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Lo que le está diciendo es: quiero que tenga sexo con mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Mire usted qué mujer. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Ay. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, que hizo la muchacha de la casa, huyó por la punta izquierda de la presencia de su señora. Y mire usted quién la encontró. Cuando se habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, se cree que es una aparición de Cristo antes de su, ¿qué palabra sigue? Encarnación, ¿ok? Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y el ángel le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y mire, ¿quién le puso el nombre al hijo? Y llamará su nombre Ismael. ¿Hay alguien que se llame Ismael aquí en esta noche? Nadie. Y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, he aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz a un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y notemos el siguiente versículo, que es el último versículo de este capítulo. Mira, dice que Abraham tenía ¿cuántos años cuando nació Ismael? ¿Cuántos? 86. Abraham tenía, hermano Mauricio, hay esperanza todavía. 86 tenía Abraham. Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100. Eso quiere decir que cuando nació Isaac, ¿qué edad tenía Ismael? 86 para 100. 14 añitos, ¿verdad? Más los 9 del embarazo, casi 15 años. Bueno, vamos a ver la vida de Ismael. Ahora, es bien importante entender, hermanos, para comprender la vida de Ismael, cómo fue la situación. Recordemos que cuando Dios se acercó a Abraham y le dijo, quiero que salgas de tu parentela, dejas todas tus cosas a una tierra que te mostraré. Dios le ofreció un hijo, lo que se conoce como el hijo de la promesa. ¿Okay? Pero habían pasado años ya. Recordemos que la promesa Dios se la dio a Abraham cuando tenía 75. Y el hijo le nació cuando tenía 100. Quiere decir que entre la promesa y el nacimiento pasaron ¿cuántos años? 25 años pasaron. Entonces se desesperó Sara. Y cuando habían pasado más o menos unos 12 años, 13 años, era tanta la desesperación de Sara que le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar hasta que Dios decida darnos un hijo. Así es que toma mi mujer, toma mi sierva, aquí está, acuéstate con ella, a lo mejor tendré un hijo. Le entregó a Agar, Abraham se acuesta con Agar, y de ahí sale el personaje que estamos estudiando en esta noche, Ismael. Ahora, en el Nuevo Testamento, a Ismael se le conoce como la representación de la carne y a Isaac como la representación del espíritu, ¿ok? Alegóricamente hablando. ¿Por qué? Porque Ismael nació como producto de la carne. Ismael no nació como producto de un matrimonio, sino de una mujer desesperada que quería ayudarle a Dios y le metió a su marido con su sierva y de ahí surgió este personaje Ismael. Eso es bien importante entenderlo para poder contestar precisamente la última pregunta que tendremos para el estudio de esta noche. Ahora, la familia de Ismael, su papá, ya sabemos que fue Abraham. Ahora, notemos un punto que es importante, ¿ok? Solo para que lo tenga usted en mente. ¿Se acuerda usted qué tan importante era en el Antiguo Testamento ser el primogénito? ¿Se acuerda de esto? Entonces, ¿quién es el primogénito de Abraham? Es Ismael, no es Isaac, es Ismael, nomás para que lo tenga usted en mente. Su mamá, Agar, egipcia, es decir, en una de las vueltecitas que dieron a Egipto, se trajeron a la muchacha pues como sirvienta, ¿verdad? Cuando Agar quedó embarazada, hermanos, hubo problemas, porque imagínense tener dos mujeres en una sola casa, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que cuando salió embarazada Agar, miraba con desprecio a la señora. Mire usted qué cosa, como diciendo, yo estoy embarazada y usted no puede. Entonces la mujer se molestó y le dijo a su marido, ¿y qué es lo que está pasando acá? Así es que la echó de la casa, mis amados hermanos. Se fue la mujer embarazada. Ahora, estando la mujer en el desierto, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo prácticamente 4 o 5 cosas. La primera que le dijo fue, vuélvete a tu señora, regresa a la casa. Fue lo que el ángel de Jehová le dijo a esta mujer, regresa a la casa. Segundo, le dijo, quiero que te pongas sumisa bajo la mano de tu señora. Tercero, y esto es bien importante, multiplicaré tanto tu descendencia que no os podrá ser contada a causa de la multitud. 4, darás un hijo y llamarás su nombre Ismael. Y luego, la siguiente cosa es, y quiero que le preste un poquito de atención a esto, está en el siguiente versículo, le dio una descripción profética de lo que sería Ismael. Acuérdese que, esto es un poquito delicado, no podemos decir que Ismael es el padre de todos los árabes, ¿ok? Porque usted sabe que están los persas y hay una serie de segregaciones allá que no todos son árabes. No es correcto, mira, no es correcto decir que todos los árabes son musulmanes. Tampoco es correcto decir que todos los musulmanes son árabes. Porque en Asia, Malasia, por ejemplo, Indonesia, que son países asiáticos, dos de los 49 países en Asia, son pero cantidad exorbitante de musulmanes y no son árabes, ¿okay? Entonces hay cierta terminología que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos acerca de estas cosas, pero lo que nosotros tenemos en mente, ¿verdad? Todas las naciones que están rodeando Israel, estamos hablando de Jordania, hablamos de Siria, hablamos de Egipto, hablamos de Irak, Irán, que se encuentran a los alrededores de Israel, son naciones árabes, ¿ok? Y todos ellos son parte de los descendientes de Ismael. Ahora, note usted la visión profética que le dio el ángel de Jehová a Agar. Quiero decirte algo acerca de tu hijo. Cuando tu hijo crezca, será hombre fiero. será su mano contra todos. Es decir, tus descendientes van a pelear contra todo el mundo. Y todo el mundo va a pelear contra él. Y va a habitar delante de sus hermanos también. Ahora, este versículo 12, me haces el favor, Kevin, en la nueva versión internacional para que usted lo entienda mejor. Mire lo que dice. Indómito. Ismael será un hombre indómito, como asno salvaje. Hermanos, qué complicado esto, ¿verdad? A mí no me gustaría que al nacer un hijo apareciera un ángel de Jehová y le comience a decir, te voy a decir cómo va a ser tu hijo cuando crezca. Ay, imagínate. ¿Qué sería, Emel, si apareciera un ángel de Jehová y te diría, te voy a decir cómo va a ser Lucas cuando... Ay, dice el Señor mejor, ¿verdad? Que hará gracias a Dios que ya no los ángeles ya no aparecen diciendo esas cosas. O sea, hermano, dígame una cosa. Cuando dice asno salvaje, indómito, ¿sabe qué está diciendo? Que va a ser un animal indomable. ¿Sí o no? Eso está diciendo. Es más, va a luchar contra todos. Y no creas que los otros se van a dejar. Todos van a luchar contra él. Y mire lo que dice el resto del versículo. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Dígame usted si no es una realidad hoy en día este versículo. Porque es una visión profética de lo que sería Ismael en aquel entonces. ¿Qué pasó cuando el ángel de Jehová se encontró con Agar en el desierto? Agar obedeció. Agarró su cajita de cartón que había llevado la mujer y se regresó y se puso sumisa con la señora Sara. Ahora, quiero que hablemos de los primeros años de Ismael. En los primeros años de Ismael, recordemos que Abraham tenía, ¿cuántos años dijimos? ¿Cuando nació Ismael? 86, exactamente. Cuando nació Isaac, Ismael tenía, vamos a decir, 14 años. Ahora, ¿te puedes imaginar que por 14 años Ismaelito fue el niño de la casa? No había otro niño. Ismaelito aquí, y el niño, ¿dónde está? Vayan a traer al niño, busquen al niño, ¿verdad? Y el niño. Porque no había otro niño en la casa. Y ya Abraham con 86 años, Sara 76, indiscutiblemente, pues que el niño traía poquito de alegría a la casa, ¿no? Pero era el niño consentido. Pero a los 14 años, en mi rancho, en mi país, dicen caerse de la moto, dicen en mi rancho, ¿verdad? Por eso es que algunos, los que tienen un hijo y nace el segundo, dicen que el primero se cae de la moto. Es un decir, ¿verdad? Que ya no se le va a prestar tanta atención como se le prestaba antes. Y por 14 años, era usted el personaje central de la casa y ahora resulta que nace otro niño usted. Y toda la atención de la casa se fue con Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara sabían que Isaac era el hijo que Dios les había prometido. Y no solamente eso, ya Abraham tenía 100, hermanos, 100 años. Entonces, pues con mayor razón todavía. Ahora, en Génesis capítulo 21, versículo 9, por favor, dice la palabra que y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, es decir, que Ismael, se burlaba de Isaac. Pero dígame si esas cosas no pasan entre hermanos. Ustedes nunca pelearon, ustedes tres. ¿Verdad que sí? No, dice que no, dice Eric. No se dejaba Eric, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces se burlaba de su hijo, y la señora mera delicadita, pues, ¿verdad? Y mire usted lo que dice el siguiente versículo. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo, a mí, con todo el respeto, indiscutiblemente, ¿verdad? Ya hablamos de Sarita, chula la Sarita, linda la mujer, ¿verdad? Una belleza encantadora, 65 años, llegó a 90 años todavía, y todavía le decían cosas bonitas en el camino. Y bueno, pero este tipo de expresión a mí me choca. No me gusta. Echa, y a esta mujer, y a su hijo también. Mira, yo sé y respeto y respetaré toda mi vida aquellas personas que tienen en su casa hijos que no son suyos. Yo respeto eso y yo sé que se les puede llegar a querer con el alma y se les puede llegar a querer con el corazón. Pero jamás es lo mismo. Nunca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por 14 años la Biblia no dice nada de que Sara se comportó mal con el muchacho. De ninguna manera. Ah, pero no es lo mismo los tuyos que los míos. ¿Verdad? Ahora ya vamos a ver. Porque si algo de cariño le hubiera tenido Sarita al muchacho, no lo estaría echando como lo está echando ahora. ¿Sabe? Aquí es un conflicto ya, ¿verdad? Lo que mencionamos aquí de la, con todo cariño, por supuesto, y el respeto, ¿verdad? De las madres primerizas en la iglesia. Que les decimos, no tienen hijos, tienen becerros de oro. No, aquí tenemos parejas, bueno, mamás, que se han ido de la iglesia porque no pueden dejar a sus niñitos en la nursery de la iglesia. Oh, no, Dios guarde. Que vaya a pegar un grito su becerrito de oro. No, eso no. No puede ser. Y es una tristeza. Y bueno, la señora se puso delicada y dijo, quiero que eches a esta mujer porque esta mujer no va a heredar, este niño no va a heredar con mi hijo Isaac. ¿Y sabe qué? Me encantó la actitud de Abraham en el siguiente versículo. Porque este dicho, a Abraham le pareció grave en gran manera. Eso me gustó. Ahora, hay ciertas cosas en la vida que no vamos a entender. Está bien. No somos llamados a entender todas las cosas que nos pasan. ¿Sabe por qué razón? Porque a Abraham le pareció muy mal esto. O sea, no es correcto lo que están haciendo, Sarita. Estás echando a esta señora, estás echando a este muchacho. ¡Es mi hijo! ¿Cómo quieres que lo aviente a la calle? Pero hubo una intervención divina. Y cuando hay una intervención divina, no hay más nada que hacer. Entonces Dios se le aparece a Abraham y le dijo algo que Dios quiera que nunca en la vida nos vaya a decir a nosotros. Ah, le dijo, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Hermanos, ese es un versículo tan delicado, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. ¿Okay? Solamente una vez aparece eso, ¿verdad? Nada más una vez. Imagínense. Y a Adán no se lo dijo. Él hizo caso. Mire dónde estamos fregados todos nosotros ahora. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Eso es bien importante también. Dios está diciendo, oye, Abraham, no te preocupes, hombre. Claro, la situación del momento. La vamos a echar. Se va a ir de la casa. Se va mi hijo. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Se lo puede comer una fiera? Dice Dios, hey, easy, tranquilo. Vos no sabes el plan que yo tengo. Es también tu hijo, hombre. Entonces yo me voy a encargar de que esté bien. ¿Ok? Pero recuérdese que Dios siempre funciona en base a algo, a la dependencia de Dios. Él quiere que nosotros dependamos de Él toda la vida. Porque después de esto pasó una cosa, hermano, que a mí se me hace extremadamente terrible. ¿Ok? Pero en el versículo 13, mire usted lo que le dijo Dios. Y también del hijo de la sierva haré... Ah, también. Quiero que entiendas que el hijo de la promesa es Isaac, pero también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Bueno, ahora esta parte, hermanos, se me hace un episodio muy triste porque aquí estamos hablando que Isaac ya había sido destetado, ¿ok? Y quiero decirle que con eso de ser destetado, hermanos, ¿a qué edad se puede destetar, usted entiende, se deja dar pecho a un niño normalmente? ¿Hasta qué edad? Lore, un año, no me diga. ¿A quién le dieron hasta 5 años? Marco, vos que sos gordito, papá, no te... Bueno, dicen que en los tiempos bíblicos podían ser 2 años, podían ser 3, y hay unos escritores, hermano, que dicen que hasta 7 usted. Pero eso ya se me hace demasiado, ¿verdad? Eso que la señora ande caminando y el bicho ahí ande... No, yo creo que eso ya... Bueno, pero bueno... Póngale usted que ya pasaron 2 años, que ya pasaron 3. Entonces, cuando nace Isaac, Ismael tiene 14. Ismael, los 9 meses, más ya está destetado, ya pasaron casi 3 años. O sea que Ismael andaría por unos 17 años aproximadamente. Y usted sabe que un chamaquito a esa edad entiende, un chamaquito a esa edad sabe cómo son las cosas. Y en el versículo 9... del capítulo 21, ¿estoy correcto ahí? No, no es ese. Donde dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana. Échame un vistazo si es el 22, tal vez. Dice el versículo, perdón papá, el 14, dime el 14. Ese es, ahí estamos bien entonces. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Ahora, quiero que note esto. Hay que echar a la mujer y hay que echar al niño. Y ahora se levanta el papá de responsable y mire usted, tomó pan y un odre de agua para que se vaya al desierto y que fueran camellos ellos, ¿me entiende? Un odrito de agua y se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y estas palabritas, hermano, claro, estoy hablando como humano, ¿verdad? Anduvo errante por el desierto. Eso se me hace bien doloroso a mí. Pero, volvemos a lo mismo. Yo no conozco un cristiano en la vida que Dios no le dé la lección de aprender a depender de él. Y si Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, que no te quepa la menor duda que va a haber un día que vas a comer polvo porque de ahí te va a levantar Dios. Pero de que vas a comer, vas a comer. De que vas a probar la necesidad, la vas a probar. De que vas a llegar a una situación como esta, lo que hemos dicho siempre, Dios te coloca en una posición donde no hay nada que puedas hacer, pues. Es un estado de impotencia. ¿Qué hago? Yo no puedo hacer nada para resolver el problema. Lo único que me queda es confiar en Dios. Y errantes en el desierto de Berseba. Y miren lo que pasó, hermanos, más adelante, que para aquellas que son madres debe entender que esto es una cosa triste. Versículo siguiente. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un árbol. 16. Y se fue la mujer y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no quiero ver cuando el muchacho se muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho pegaba gritos, hermano, porque se estaba muriendo de sed en el desierto. Y se me hace duro. Pero dice la palabra del Señor que clama el justo y Jehová oye. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Y quién descendió desde los cielos? ¿Qué dijimos? Que cuando se habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Cristo antes de su encarnación. Dice que vino desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Es que estas palabras, mira, en un momento de necesidad profunda, en un momento donde no hay nada que se pueda hacer en la vida, y se te aparece Dios y te dice, no temas. ¿Qué más puede pasar? Yo sé que Abraham solo te dio un par de panes nada más con un odre, pero ¿sabes qué, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. 18. Levántate, alza al muchacho y mira el milagro que pasó y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con Ismael. Ismael creció y cabalmente, como se lo había dicho la palabra profética, habitó en el desierto y aprendió a usar el arco. Fue tirador de arco. Y el versículo 21 dice, y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer. A ver, mire usted, ¿de dónde le tomó mujer a Ismael? ¿Por qué de Egipto? ¿De dónde era Agar? De Egipto. Y había un nexo, ¿verdad? Entre Egipto había un nexo porque la mujer era de allá. Ahora, ¿sabe usted que curiosa e interesantemente, después de este episodio, volvemos a escuchar de Ismael hasta que se le muere el papá? Y entonces tenemos en Génesis 25:9 este versículo que dice que, bueno, muere Abraham y lo sepultaron. ¿Quién sepultó a Abraham? Sus dos hijos, Isaac e Ismael. Y lo sepultaron en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre. Hasta ahí lo volvemos a encontrar. Ahora, en el capítulo 25, versículo 12, tenemos a los descendientes de Ismael. Y ahí los tiene usted desde el versículo 12 en adelante, dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nabayot, luego Sedar, o Sedar, Abdiil, Miusab, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Claro, ahí tenemos cómo Dios le contestó a Ismael, serás una gran nación. Y después de esto se nos habla de la muerte de Ismael, pero ahí no termina todo, hermanos. En la muerte, ¿cuántos años vivió Isma? 137 años. Versículo 17 y 18 dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Bueno, hasta ahí tenemos eso. Ahora, quiero que pensemos, porque estamos hablando de Ismael, ¿ok? ¿De dónde más volvemos a saber de Ismael? ¿Se acuerda usted que cuando los hermanos de José metieron a José en la cisterna y dijeron, ¿para qué lo vamos a matar? ¿Recuerda eso? Entonces dice la Escritura que venían unos, ¿qué? Ismaelitas, exactamente. José fue vendido a los ismaelitas en Génesis capítulo 37, versículo 25, y 20, hasta el 28, ahí se da cuenta usted que, ahora, ponga atención, lo compran los ismaelitas. ¿Para dónde iban los ismaelitas? Para Egipto, porque de ahí proceden toda esa zona, lo que es Siria, lo que es Egipto, lo que es Arabia Saudita, Irak, Irán, Jordania y Egipto, por supuesto, al sur de Israel. Iban para Egipto, de hecho. Fue un egipcio el que compró a José. ¿Se acuerda que llegó a ser el segundo en el reino de Faraón? Ahora, yo quisiera que ahora contestemos una pregunta. Esa es la pregunta. ¿A qué se debe el pleito eterno entre Israel y los países árabes? Porque ahí tenemos nosotros a los dos. Tenemos al hijo de la promesa, que es Isaac, y tenemos al hijo de la esclava, que es Ismael. Ahora, Dios le prometió a Abraham que haría de su descendencia una gran nación. Y aquí, déjeme ver si se alcanza a apreciar, tal vez no tanto, pero bueno, sí, ahí está. Ok, estas son las promesas que Dios le hizo a Isaac. Y quiero que ponga atención, porque hermano, el gran pleito que surge entre estos dos personajes y dos descendencias, es el hecho que uno dice, no, las promesas eran para Ismael, no eran para Isaac, eso dicen los árabes y musulmanes. Y luego dicen los judíos, no, las promesas eran para nosotros los judíos, para Isaac y no para Ismael. Entonces, estas promesas que le hizo Dios a Abraham y le dijo que se la daría a su descendencia, mire versículo, el primero, en el número uno, apareció el Señor Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces dicen los árabes, esos somos nosotros. Nosotros somos los descendientes de Abraham. Por eso sabe usted que Abraham se le conoce como el padre de tres grandes religiones en el mundo. Abraham es el padre de los judíos. Abraham es el padre de los musulmanes. Y Abraham es el padre de los cristianos. No, el apóstol Pablo dice, pues nuestro padre Abraham. Entonces, ya voy a hablar un poquitito más acerca de eso. Estas son las promesas. Voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. Vas a ser bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. A los que te maldigan, voy a maldecir. Eso es tan real, amados míos. Y luego serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, según el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, Abraham iba a sacrificar a Ismael, no a Isaac. ¿Dónde? En el mismo lugar, el monte de Moría. ¿Dónde queda el monte de Moría? Aquellos que hemos estado en Israel, el Muro de los Lamentos, la explanada donde se encuentra la mezquita de Omar, del califa Omar, o la torre, o el domo dorado, como se le conoce, es el mismo lugar. Ahora, dicen los árabes, ¿verdad?, los descendientes de Ismael, de que Isaac nunca vivió en ese lugar, pero esa ya es otra situación de la cual no vamos a terminar nunca más. Ahora, ellos basan sus creencias, porque notemos esto, es el Corán. Recuérdense que el Corán, así como la Biblia es nuestro libro sagrado, y que lo creemos con el alma, la Biblia fue escrita muchísimo antes que el Corán, amados míos. ¿Ok? Pero ellos creen en el Corán, y ellos obviamente quieren argumentar que ellos tienen la razón. Entonces ellos dicen que fue Ismael el que iban a sacrificar y no a Isaac. De hecho, en la cúpula dorada hace 20 años todavía se podía entrar. Hoy ya no es prohibido. Pero lo que ve ahí es una gran roca, eso es lo que hay. Y un pasamanos circular donde la gente solamente llega y toma foto a la roca y se acabó. Y bueno, Números, quiero que vea un versículo, Números 8:17. Ellos basan sus teorías y sus creencias. Por ejemplo, este versículo dice, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Entonces, cuando comenzamos este estudio, yo le dije, póngale atención, ¿quién es el hijo primogénito de Abraham? ¿Quién? Ismael. Eso es lo que piensan ellos. Dicen, no, no es Isaac, es Ismael. Luego, hay otro argumento, hermanos. Las promesas de Dios a la descendencia de Abraham pertenecen a los descendientes de Ismael. Eso es lo que creen ellos. Génesis 22:2. Y le explico esto. Y dijo, mire usted la interpretación de este pasaje de la Escritura. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, que es lo que le estoy explicando, lo que es Moría. Y ofrécelo ahí en holocausto. Dicen los musulmanes, el hijo único, dice que cuando nació Isaac, Isaac no era hijo único, porque ya estaba Ismael. Que el único que pudo haber sido hijo único era Ismael. Porque cuando nació Ismael, él era el hijo único. No había otro hijo. No había otro niño. Era él, nada más. Entonces, la Biblia está equivocada, dicen ellos. Porque no puede ser el hijo único Isaac. Para este entonces, amados, si Isaac, dicen algunas personas, que andaba más o menos por unos 12 años, otros dicen que 17. Pero póngale usted, si él tenía 12 años, quiere decir que Ismael tenía 14 años más, ¿no es cierto? Y no era Isaac hijo único, también estaba Ismael. Entonces, ahí es donde entra esta situación, donde ellos dicen, no, a la persona que Abraham iba a sacrificar era a Ismael y no a Isaac. Y además, Ismael es el primogénito. Por tanto, las promesas, ¿recuerdan ustedes cómo Jacob engañó a su padre para quedarse con la qué? Con la primogenitura, que la vendió por un plato de lentejas. Entonces dicen ellos, la bendición era para el primogénito. Es por eso que todas las promesas que se le dieron a Abraham, las promesas de la tierra, las promesas de una gran nación, las promesas de engrandecer su nombre, y todas las promesas que encontramos, esas promesas le pertenecen a los descendientes de Ismael y no a los descendientes de Isaac. Y ahí tenemos el pleito. ¿Okay? Ahora, sin embargo, habiendo dicho eso, vale la pena mencionar también que por generaciones árabes vivieron, y judíos, pues estaban segregados en todas partes del mundo como un castigo de Dios por desobediencia. Pero hubo muchísimo tiempo, hermanos, que vivían de una manera indiferente. Antes de 1948 se le conocía como los palestinos, ¿verdad? Por eso es que tenemos la Organización para la Liberación de Palestina. La palabra palestinos pues no aparece en realidad en la Biblia de los palestinos, sino que es un grupo de pueblos, ve, que son las naciones que viven alrededor del pueblo de Israel. Cuando las Naciones Unidas declaran el 14 de mayo de 1948 a Israel como una nación libre y soberana, y a Israel llega y se considera que ahí tenemos una de las profecías cumplidas de Isaías, ¿verdad? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, venían en aviones, los trajeron a Tel Aviv. Y bueno, ahí estaban viviendo ellos, pero ese resentimiento de los árabes, ese resentimiento de los descendientes de los ismaelitas contra los judíos, ha existido toda la vida. Mira, hermano, por mucho tiempo no nos damos cuenta qué pasó entre Isaac e Ismael. No sabemos. La siguiente vez que los encontramos es enterrando al papá. Pero ¿usted cree que Ismael tenía un corazón sano después de todo lo que había pasado? Si a los 14 años me echaron de la casa, si antes yo era el niño de la casa, ahora aparece este y me echan, y echan a mi madre. Ustedes no saben lo que me pasó a mí en el desierto, podía decir Ismael. Ese resentimiento lo ha tenido por generaciones. Entonces en el 48, Israel toma la tierra, les entregan las pocas tierras, pero como los descendientes de Ismael siempre no han querido tener paz nunca, hermanos. Al contrario, por eso es que muchos de ellos, oiga, muchos, no todos, porque también hay extremistas. ¿Sabe qué es lo que quieren hacer con Israel? Meterlo al mar. Dice, nosotros paz con Israel no queremos, queremos matarlos. Es por eso que ellos se sienten tan orgullosos cuando matan a un judío. Y por eso mandan bombas, y por eso se ponen bombas en sus propios cuerpos y las hacen explotar. Y para ellos piensan que es una entrada al paraíso. Si mientras más judíos matan, más cerca están ellos de Alá, es lo que ellos piensan. Y con toda esta situación, en el año 69, se ponen de acuerdo las naciones que están alrededor para venir en contra de Israel y tratar de meter a Israel al mar. Pero hermano, la palabra del Señor dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y Dios le dice a Israel toda la vida, he aquí, yo estoy contigo. Y entonces, en lugar de meter a Israel al mar y de deshacerse del pueblo de Israel, ¿sabe qué fue lo que hizo Israel? Tomó más tierras en ese entonces. Y ese ha sido el pleito desde el año 67, 68, 69, hasta la fecha. En el 69 fue que Israel tomó esa partecita del Muro de los Lamentos, que para ellos es tan importante porque acuérdense que para los judíos el templo es lo más sagrado que hay. Y usted puede ver, ese muro donde la gente va y mete sus oracioncitas, no es el muro original, hermano. Tiene que ir, el muro original está metido pues a unos metros de profundidad en esa misma área, ¿ok? Ahora, ahí tenemos esa situación. Entonces, lo importante acá es pensar qué dice la Biblia al respecto. Entonces, me gustaría que usted le eche un vistazo a Génesis 17, versículo 18. Rápidamente, dice así, vamos a leer 18, 19, 20 y 21, por favor, Kevin, uno por uno, despacito. Y dijo Abraham a Dios, aquí está hablando Abraham, diciendo, no hombre, si ya no me diste hijo, ¿verdad? Ya había nacido Ismael, entonces mire el deseo de Abraham, ojalá, le dice Abraham, Ismael viva delante de ti. Como diciendo, me prometiste un hijo, no ha llegado todavía, ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios responde en el siguiente versículo. Y le dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto, ¿con quién? Con él, como pacto perpetuo, ¿para quién? Sus descendientes después de él. O sea, Dios es drástico en esto, en el 20. Y ahora, fíjate, el 20, en cuanto a Ismael. Quiere decir que Dios está haciendo una distinción bien específica en estos versículos entre lo que es Ismael y lo que es Isaac. Dios le está diciendo, oye, Abraham, no, es que no es ese el asunto. Mi pacto es contigo y con Isaac. Ahora, a Ismael también lo voy a bendecir. Eso es lo que está diciendo la Escritura. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré. Y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Y ahí le dice, 12 príncipes engendrará. Y nos dimos cuenta nosotros que eso fue así cabalmente. Ahora, mire usted este versículo. Me gusta esta situación. 25:5, por favor, de Génesis. Póngale atención a esto. Mire usted, cuando ya Abraham entendió toda la situación. Mire usted, Abraham dio todo cuanto tenía a quien. Ojo, ¿quién era el primogénito? Ismael. ¿Pero a quién le entregó todo a Abraham? A Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa. El siguiente versículo dice, pero a los hijos de sus concubinas, incluyendo a Agar, dio a Abraham regalos. ¿Y a dónde los mandó? A Isaac, mi hijo. Los mandó lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quiero que ustedes estén cerca de Isaac, porque el verdadero hijo de la promesa es Isaac. Ahora, ese mismo versículo, por favor, en la Nueva Versión Internacional, versículo 5. Versículo 5. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac, y en el 6 dice, a los hijos de sus concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac. Esto es tremendo, ¿verdad? Pero era parte de lo que Dios quería. Ahora, Dios en el capítulo 26 ratifica el pacto a Isaac. Capítulo 26, versículo 1. Hermanos, esto es bien importante, porque ya había muerto Abraham. Entonces ahora se queda Isaac. Isaac va de camino. Fíjate, Isaac está pensando hacer lo mismo que su padre había hecho. Pero Dios se le aparece y mire lo que le dice. Lo mismo que su papá, hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre cuando Abraham fue a buscar comida, que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Siguiente. Y se le apareció Dios y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra. Y mire la promesa. Y estaré contigo. Y te bendeciré. Porque a ti. ¿Con quién está hablando? Con Isaac. Porque a ti y a tu descendencia daré. Hermano, este es el problemón que existe hoy en día. A ustedes les voy a dar todas estas tierras. Y mire la confirmación, la ratificación del pacto. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras una vez más. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu semilla, en tu simiente. Porque de ahí viene nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué me encanta? El versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué pasa? Le hizo caso a Dios. Abraham no. Abraham se fue a Egipto. Y allá se metió en un lío. Pero ahora se le aparece Dios a Isaac y le dice, Isaac, no quiero que cometas el mismo error que cometió tu papá. No desciendas a Egipto. Quédate aquí en Gerar. Último versículo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de esta situación? Gálatas capítulo 4, versículo 22, la esclava y la libre. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Es importante que veamos esto, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Mire, aquí está el apóstol Pablo, amados míos. Aquí tenemos al apóstol de apóstoles hablando. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Y él lo pone bien claro, y hermano, y está hablando aquí a los... Acuérdense que estaban todos los enemigos alrededor de Israel. Y le dijo, uno nació de la esclava y el otro de la libre. Y eso es cierto. Hasta ahí estamos bien. Pero el de la esclava nació según la carne. Por eso les dije en un principio que Ismael es una representación de la carne. ¿Por qué? Porque Sara dejó que su carne pudiera resolver el problema sin tomar en cuenta a Dios. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque es Egipto. Esto es tremendo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Bueno, dos versículos más y nos vamos. Gálatas 3:16. Eso es bien importante. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y mire lo que dice Pablo. No dice y a las simientes, como si hablase de mucho. En pocas palabras, Pablo dice, esto me suena a orquesta, mijo. Ustedes están reclamando algo que no les corresponde. Porque Dios no dice y a las simientes. Dios claramente dice y a la simiente, sino como de uno y a tu simiente, la cual de ahí es la descendencia de Jesucristo. Y el último pasaje lo tenemos en Gálatas 4:28 al 31, que dice: así que, hermanos, nosotros, mire usted que no dice como Ismael, sino nosotros como Isaac, somos hijos de ¿qué iglesia? De la promesa. Qué lindo esto. Hijos de la promesa. Y esta es la vida de Ismael, a quien Dios prometió bendecirlo, hacerlo grande también, y lo ha cumplido. Usted se da cuenta, los árabes, en su inmensa mayoría, son de la gente más rica en el mundo, mi hermano. Las dos culturas, los judíos son reconocidos, porque en cualquier parte del mundo que un judío pone un pie, todo el mundo dice, 20 años más tarde, son los dueños de los edificios más altos que están en la ciudad. Y llegan sin nada. Pero son personas muy laboriosas y tienen la bendición de Dios. Y otra cosa más, son gente muy generosa también. Son personas muy generosas, con muchas fundaciones, que bendicen a diferentes partes de este mundo. Y la bendición de Dios está con estas personas. Esto fue la vida de Ismael, hermano mayor de Isaac, hijos de Abraham. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, de los personajes de las Sagradas Escrituras. Por las lecciones que podemos aprender de esta gente, Señor, y por lo maravilloso, la narrativa que encontramos en este libro sagrado, único como es tu palabra, la Santa Biblia. Gracias, Padre. Gracias porque miles de años más tarde nosotros podemos tener este libro sagrado en nuestras manos y estudiarlo y amarlo y aprender de las cosas que tú hablaste. Gracias, Señor, por la manera tan real como se presentan tu presencia. Podemos imaginarnos Agar, Ismael en el desierto. Y tu palabra nos enseña que desde el cielo descendió el ángel de Jehová y habló con Agar y le dijo: alza al muchacho. Abrió sus ojos y vieron una fuente. Gracias por tu intervención divina, Señor, en momentos donde nosotros no podemos hacer nada. Gracias, Padre, porque aunque nosotros veamos destrucción, tristeza, siempre que tú te apareces, las cosas cambian. Te bendecimos, adoramos tu nombre. Sin lugar a duda que tú eres digno. Eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo quiero invitarle para que abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor de su vida. Esta palabra que hemos estado estudiando en estos días: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas la familia de la tierra. Porque a eso vino Jesucristo, a bendecir a las familias de la tierra. Si usted siente necesidad de Dios en su vida, ábrale su corazón a Cristo, invítelo a venir a su vida, a su corazón, y dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Abro mi corazón y te invito, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y te doy gracias. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Ahora, los que estamos acá en el templo, si usted nunca antes ha hecho una profesión de fe, con el corazón, con el alma, en la que le dice a Dios: Señor, he fallado, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, y te invito a venir a mi corazón. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Si hay alguna persona aquí en el templo que dice: pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida, venga a Cristo este día. Ahí donde está, usted puede ponerse de pie, levantar su mano, y un consejero se va a acercar a usted para ayudarle con esa primera oración, así como nos ayudaron a nosotros ese día que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón a Dios. Padre querido, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tus bondades, tu misericordia. Y también, Señor, en esta oportunidad, gracias por la fidelidad de tu pueblo. Gracias por aquellas personas que están conectadas en diferentes partes del mundo. Gracias por la sed que has puesto de Dios en nuestras almas, en nuestro corazón. Señor, que nuestra alma siempre tenga sed de ti, tenga anhelo, el deseo de alimentarse de tu bendita palabra. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.